Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Entiendo que estás molesta, obviamente, por este cambio que están haciendo y tu traslado a la zona del Chaco. Digo, a juzgar por el tweet que se puede leer en redes sociales, Alba.
No, Luis, aclaro, no es molestia porque eso es una atribución que tiene la fiscal general de asignar conforme a lo que ella considere para el mejor funcionamiento del Ministerio Público. En realidad te explico, a pesar que se dice que los tuites no se explican,
Pero explícame nomás.
lo que sí necesitaba es que me aclaren lo que apareció en la prensa hoy, ¿verdad?
Ajá.
Que perdí el cargo por un supuesto blanqueo, ¿verdad? Y por ciertos casos que citan en ese artículo, ¿verdad? Creo yo, llevo 7 meses asignada a la unidad de delitos económicos y estrictamente de acuerdo al criterio jurídico, lo que en realidad me gustaría era que me digan exactamente en qué tuve intervención o no intervención en las causas que se me dicen de que supuestamente ayuda a blanquear, ¿verdad? Yo quiero dejar bien en claro algo. Tanto en la causa de Ibáñez como en la causa de Coxia, que también mencionó un periódico, no se corrió traslado a la Fiscalía Adjunta. Ahora, entonces de ahí es mi pregunta. Apenas inicié mi gestión en delitos económicos, sobrevino la noticia del caso Messer. Conjuntamente con el fiscal René Fernández, en ese momento tomamos la decisión de imputar en menos de 48 horas de haber iniciado la investigación a fin de que los bienes, porque solo con medida cautelar después de una imputación se podían confiscar los bienes que nosotros logramos, más de 4 millones de dólares tener confiscados los bienes de Messer en esta investigación nuestra dentro de nuestro país. ¿Verdad? Dentro de mi gestión se procedió a la imputación del diputado Eder Rivas. Como muestra, es solo un botón. Luis Valero, eso nomás te quiero aclarar. En todos los casos de blanqueo que me citan, no tuve la mínima participación, porque en dos casos que ya mencioné, ni siquiera fueron corridos los traslados a Fiscalía General, como establece el código, que en caso de que el órgano judicial tenga alguna duda con relación a la actuación de los fiscales, sea derivado a la Fiscalía Adjunta para que se pronuncie con relación a eso. Y con relación al último.
¿Cuál eran esos casos? Recordame.
Ibáñez,
El caso
que
Ibáñez, o sea,
sí, y en última hora también se mencionó.
¿Cómo fue el caso
El de
Ibáñez?
Ibáñez, sí, en la audiencia los fiscales se allanaban a la, o sea, a la petición de salidas alternativas de la suspensión condicional de procedimiento, que entre paréntesis es una salida establecida por el código y que ya explicó en varias oportunidades la fiscal Victoria Gómez. Pero independientemente a eso, el juez consideró que los fundamentos esgrimidos por las partes se ajustaban a derecho y dictaminó conforme a eso, sin correr traslado a Fiscalía General.
O sea, ¿vos no recibiste el caso?
Claro que no llegó a mis manos.
O sea,
Lo mismo que el otro caso que salió también en la prensa del caso de, creo que última hora mencionó el caso de Sergio Coxia, que también fue denunciado con una salida alternativa previo pago del total de los impuestos que debía, que le concedió en la audiencia y el juez concedió sin siquiera dar trámite de oposición, que no es obligatorio, solamente el código establece que en caso de que el juez tenga una oposición al pedido del fiscal de la causa, tiene una opción de remitir a Fiscalía General a fin de que pueda tener o conocimiento de la posición institucional con relación a ese caso. En los dos casos no tuve participación.
Fiscalía,
en el tercer caso,
sí.
del supuesto blanqueo del viaducto, yo no estaba en el país cuando se corrió el traslado de la petición de desestimación del fiscal Nelson Ruiz. Otro colega mío, que me estuvo interinando en esa época, firmó la ratificación de ese pedido de desestimación. La designación del fiscal en esa causa vino por resolución de Fiscalía General.
Doctora, ¿por
entonces,
qué? Doctora, ¿por qué solo la...?
Entonces,
Sí.
Entonces estoy explicando, quiero que alguien objetivamente me diga, pero ¿dónde está tu firma en todo eso? Entonces, cuando un fiscal hace bien su trabajo dentro de lo que me corresponde en unidad de delitos económicos, como los casos que yo mencioné y que yo estuve de acuerdo, hicimos incluso conferencia de prensa dando mi apoyo a ellos, entonces eso no tiene responsabilidad la fiscal adjunta. Pero cuando sí algo está mal, entonces sí tengo responsabilidad solo yo. Esa nomás fue mi pregunta en redes sociales, Luis.
Ya entiendo.
Sí, no, y justamente a eso yo apuntaba, doctora, porque hubo movidas en la cabeza, como dice el artículo, pero Victoria Acuña y Nelson Ruiz siguen en sus cargos.
No, eso es atribución y yo no de la Fiscalía General, y yo tampoco juzgo lo... Yo estuve 7 meses frente a la unidad. Creo que la función del fiscal adjunto es justamente a efectos de coordinar y coayudar a la Fiscalía General en el área que nos fuimos asignadas. Yo tengo 17 años dentro del Ministerio Público. Empecé como asistente fiscal, soy 11 años fiscal penal y ahora hace 3 años que soy fiscal adjunta. Y de ahora en más voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer en el área donde me fue designada. O sea que es todo. Lo único que quise aclarar, o en realidad hice una pregunta en voz alta, fue por qué cuando alguien hace bien, el fiscal adjunto no tiene ninguna responsabilidad en eso, y cuando algo, entre comillas, supuestamente mal, entonces solo yo. Eso es todo.
Alba, de acuerdo con la experiencia que tuviste, breve en realidad ahí, ¿verdad? Porque caramba, se trata del departamento que tiene probablemente los casos más emblemáticos. ¿Por qué se demora tanto en tener, digamos, una sentencia? O sea, ¿dónde está el cuello de botella?
Mira, es una de las cosas que yo aclaré cuando yo personalmente con la doctora Victoria Acuña y Luis Piñanes nos apersonamos para hablar con el presidente de la Corte, el doctor Torres Kinsel, y le llevé una lista de las 32 causas que yo encontré paralizadas en la unidad de delitos económicos. Estaban a cargo del órgano judicial para el avance respectivo. La mayoría de las causas ya pasaron la etapa investigativa, tenían requerimientos conclusivos como acusación, incluso algunos estaban elevados a juicios orales, y no avanzaban justamente por recursos planteados en el órgano judicial, en la corte principalmente. Fui yo la que me fui, pedí incluso, y ahí una de las causas más emblemáticas, que es el tema de los audios, se pudo destrabar, por decirlo de alguna manera, y que ahora pueda continuar su curso, porque ni siquiera tenemos fecha que se nos conceda de la prórroga extraordinaria. O sea que mal se puede hablar de un blanqueo en esa causa de los audios cuando no tenemos siquiera un plazo para presentar acto conclusivo, porque todavía no se expiden con relación al pedido de la Fiscalía de la prórroga extraordinaria. Yo no sé si me estoy explicando.
Sí, ¿verdad? ¿Dónde está ese pedido? Yo creo... ¿Eso está en la Corte?
Sí, lo que pasa es que hubo una serie de inhibiciones y recusaciones en la Cámara de Apelación. Entonces, ni siquiera teníamos juez de garantía. Entonces, cuando se requirió la prórroga extraordinaria, en el caso de los audios, entonces cuando se iba a integrar el Tribunal de Apelación, que es el que tiene que decidir en el caso de prórrogas extraordinarias, hubo una serie de inhibiciones, acusaciones, se fue a la corte, en la corte pasó lo mismo con los miembros de la corte, y hasta ahora, hasta donde tuve conocimiento, sí se pudo integrar la corte para que se pueda expedir de las inhibiciones del tribunal de apelación, y cuando quede firme van a expedirse con relación a la prórroga, y nos van a conceder o no un tiempo como para que la fiscalía pueda expedirse con relación al acto conclusivo en el caso de audio, ¿verdad?
O sea, obviamente,
en más de una ocasión sí recurrí a la prensa, pues justamente para solicitarle ayuda o poner a conocimiento de ustedes los casos más emblemáticos que teníamos en la unidad.
Ahora, evidentemente, este tema de las inhibiciones y las recusaciones, no sé, hay que reglamentar alguna cosa o tiene que haber sanciones ejemplares, porque esa es la chicana habitual, un absurdo.
Así mismo, sí, y eso es justamente... Las causas pasan de la siguiente manera. Una de las primeras proyectos que yo presenté como fiscal adjunta de delitos económicos a Fiscalía General, y hoy te comento y te doy gracias por esta oportunidad, es justamente el tema de mi deseo de querer fortalecer la dirección de delitos económicos con gente técnica. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos crímenes o delitos financieros que necesitan del aporte de gente, no solamente abogada, por ejemplo, no solamente el fiscal. Ustedes saben que necesitamos, por ejemplo, de gente especialista, de analistas financieros, de contadores, que sin ser peritos, por ejemplo, podrían coayudar en la investigación, por ejemplo, a los efectos de que, independientemente de las recusaciones que pudieran haber en la causa, esa gente técnica o asistentes técnicos podrían coayudar, independientemente del fiscal que tenga la causa, porque van a tener conocimiento desde el inicio hasta el final. Pero ¿qué pasa aquí? Un fiscal está investigando, tiene su propia estrategia de investigación, y cuando se acerca la fecha de acusación o de presentar a eso conclusivo, se presentan recusación por cualquier motivo, cuando el código es extremadamente claro cuáles son las razones por las cuales se le recusan, pero acá recusan por cualquier cosa, y entonces automáticamente se tiene que designar a un interino para que prosiga la investigación y empezar de cero.
Pero ¿por qué? Si está reglamentado en qué casos se puede recusar, no hay sanciones para los que recusan en casos que no están contemplados en la misma ley. Eso es el uso abusivo, el ejercicio abusivo del derecho.
Claro, y en más de una ocasión, específicamente la Unidad de Delito Económico, aunque no haya sido mi gestión, solicitó al órgano jurisdiccional que ejerzan esa potestad que tienen, ¿verdad?
Pero nunca se aplicó.
Y hay algunos casos en que tuve conocimiento de que por lo menos se intentó.
Alba, te agradezco mucho, mis respetos.
No, a ustedes, gracias.
Fiscala Alba Cantero. Bueno, hizo ruido el tuit. Ella lo que dice que le respondió a la prensa y no a la fiscala general, ¿verdad? Pero bueno, así está el tema. Está caliente el tema en el Ministerio Público también. Estoy seguro que ahí corrió sangre, ¿eh?
Corrió traslado.
Corrió traslado.